Les traigo saludos del pastor Elmer Fernández. Está pues todavía en recuperación después de la operación. Todo estuvo muy bien, gracias a Dios, no hubo ningún problemas de cáncer ni nada del estilo. Pero tienen que orar por él porque no ha estado portándose bien. El doctor le dijo que no puede hablar. Dile a un predicador que no hable. Dile a un predicador cubano que no hable. Y estuve hablando con la hermana Marta Fernández y la hermana comenzó a decirme, dígale a este hombre y que esto y que, ¿verdad? Y yo lo entiendo. Yo no sé cómo yo podría hacer algo así, pero oren por él y les manda saludos. Él está orando por esta reunión de la misma manera. Rápidamente quiero nada más deshacerme de unos preliminares. El pastor me dio permiso nada más de mencionar un nuevo proyecto que lanzamos hace unos cuantos meses. La tercera edición del periódico para damas, la revista que se llama Mujer Virtuosa. Yo creo que allá afuera por algún lugar hay una mesa, si a usted le interesa, y la información está allí para la suscripción. Y antes de que esto se me olvide, porque si no, mi esposa me va a recordar. El pastor, hermano Agüero, está aquí. ¿Hermano Agüero está aquí? ¿Dónde está hermano Agüero? Ah, qué bueno verte, mi hermano. Qué bendición. ¿Uno quiere si me ayuda y le entrega esto al pastor para que no se tenga que salir el pastor de allá? ¿Alguien me ayuda, por favor? Gracias, pastor. Nada más quiero asegurar de entregarle eso, porque quiero asegurar que cumplo con mi deber. Abran sus Biblias, por favor, conmigo al Salmo 15. Gracias, hermano Córdoba, por ese mensaje. Puestos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Me siguen, por favor, con su vista a leer el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. El salmista nos planta una pregunta. Y después de hacernos la pregunta, la contesta. ¿Quién habitará en tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Me encanta el tema que se ha escogido para esta reunión. Busqué a un hombre. Y efectivamente sigue siendo igual. La mies es mucha, los obreros son pocos. El problema no es la mies, el problema son los obreros. Y hemos visto en estas reuniones, a través de muchos, muchos años, en muchos lugares alrededor de América Latina, cientos y cientos responder al llamado de Dios al ministerio. Damos gracias a Dios por ello y no hacemos menos de ello. Pero yo estoy en acuerdo con el doctor Tommy Ashcraft cuando dijo, ya no tanto estoy preocupado de cuántos se rinden para servir tiempo completo. Me preocupa los que tan rápidamente se están dando por vencidos una vez que salen. Efectivamente que el Señor anda buscando quien esté dispuesto. Pero es más que disposición. Yo no soy del sentir, si el Señor no te ha llamado, préstate de voluntario. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Yo encuentro un llamado. Es más, si Dios no te llamó, no te metas. Pero creo que la razón de por qué estamos lanzando a jóvenes y jovencitas al ministerio y después 2, 3, 4 años regresan del campo misionero, renuncian su ministerio, tienen que dejar la obra, es por lo que yo creo que está careciendo y lo que creo que es más importante sobre y encima de todas las cosas. En 33 años de predicar, he visto muchas cosas, he pasado por muchas pruebas, ha habido quebrantos, ha habido tiempos de desesperación, ha habido tiempos de lágrimas, pero nada. Nada me desconcierta, nada me preocupa, nada me pone en pánico, nada me afana más que el pensar que el Señor no esté conmigo. Eso es todo lo que yo quiero asegurar. El estado de las cosas no importa. Los conflictos no importan. La adversidad, el desafío, no importa. Enemigos, no importa. Alguien te quiere, alguien no te quiere, no importa. La inmensidad de la tarea ante nosotros, no importa. Lo único que importa es, ¿está el Señor conmigo? ¿O no está el Señor conmigo? Nada consume todo mi ser, que constantemente en mi vida asegurar esto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Señor, gracias por todo lo que has hecho en estos breves días. Y Señor, no te pido que me vacíes, vengo vacío. Necesito que me llenes, que el poder de tu Espíritu descanse sobre este siervo inútil. Me hagas una ayuda, Señor, a mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu interés en nuestras vidas. Gracias por considerarnos a ser siervos en tu obra. Pero, oh, Señor, ¿cómo necesitamos una urgente conciencia de tu presencia en nuestras vidas? Señor, glorifícate. Toma control de estos próximos minutos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asientos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? No pretendiendo añadir a lo que la Escritura ya nos ha dado, pero yo quizá plantaría otra pregunta que sería, ¿quién quiere? ¿A quién verdaderamente le interesa? ¿Quién y cuántos son los que verdaderamente viven consumidos con una sola cosa, y ese es asegurar vivir en la morada de Dios y en la habitación de Dios y tener la presencia de Dios. Si yo preguntara a cada uno de nosotros esta noche individualmente, hermano, hermana, ¿el Señor está con usted? Lo más probable que, porque sabemos hacer buen uso de la política, contestaríamos todos en la afirmativa. Si no, si el Señor está conmigo. Pero piénselo. ¿El Señor está con usted? Porque a fin de cuentas, eso es todo lo que importa. Quien a usted le haya dicho que en la vida cristiana hay todos estos mentirosos de para de sufrir y tantas otras mentiras, quien le dijo a usted que no va a haber desafíos, no va a haber crisis, no va a haber dolor ni lágrimas, le mintió. Quien le dijo que todo siempre va a ir bien, dígale a un bautista que se llamaba Juan, quien decapitaron. Se encuentra Daniel falsamente acusado en el pozo de los leones, pero el Señor estaba con Daniel. Se encuentra un José que desde niño fue malentendido, odiado por sus hermanos, y su padre, aunque pensaba las cosas, no lo entendía. Deseando matarlo, lo venden a Egipto, allí es acusado falsamente, termina en la cárcel. Pero entonces encontramos constantemente esa expresión de José, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Temo que estamos tan acostumbrados a simple y sencillamente seguir con el hábito de la vida cristiana, incluyendo sus deberes, despreocupados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Temo que nos hemos acostumbrado tanto el hacerlo sin Él, que ya no habría muchos a quienes nos preocupa. Y debería de preocuparnos. Porque Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Pastor, ¿qué es el significado y la palabra griega nada, nada? Nada. Como dicen mis buenos hermanos, los boricuas, más nada. Nada. Apartados de mí, nada. Subraya nada. Porque eso es exactamente lo que está tratando de hacernos entender y comunicarnos en Juan 15. Y sin embargo, encontramos que los desánimos y los fracasos y los problemas y la falta de efectividad, de la misma razón, la razón creo yo que por qué, la razón de por qué nos hemos tirado a cosas novedosas y aquel plan y aquel, esta forma de hacer el ministerio, de aquella, como queriendo sustituir lo que carece y lo único que verdaderamente importa, y esa es la presencia de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo pregunto, ¿quién quiere? ¿A quién le preocupa? ¿Quién verdaderamente se interesa? Y gloria al Señor que, hermanos míos, desde aquella vez en que el Señor en la cruz del Calvario gritó en voz alta, ¡consumado es! Y se rasgó el velo por en medio, dando a usted y a mí acceso para siempre, directamente a nuestro Dios. No hay acepción de personas. Cada persona aquí está tan cerca de Dios como usted quiera. Y si usted se encuentra lejos del Señor, no es culpa de nadie más que suya. ¿Quién habitará? La palabra habitar, esa palabra hebrea habla de una habitación temporal, porque está hablando, y David se está refiriendo al tabernáculo, que bueno, en el campamento aún, cualquier dado momento, Dios decía, levantemos tiendas, todos se levantaban, y iban donde Dios los guiara, y juntamente con ellos el tabernáculo, que era el lugar de la morada y la presencia de Dios. ¿Quién quiere que Dios vaya con él donde quiera que él vaya y donde quiera que él esté? Yo sí. Y luego habla de Monte Sión. Monte Sión siempre fue considerado como lugar de la presencia de Dios, de la morada de Dios. Y cuando hace esta pregunta, más bien lo que estaba preguntando es, ¿quién califica? ¿Quién califica? Hermanos, déjenme decir esto. Dios no se va a acomodar a nosotros. Ve, usted y yo pensamos que podemos vivir como nos da la gana y hacer lo que nos da la gana, y que Dios vaya con nosotros. Dios no va a acomodarse a nosotros. Dios le dijo al pueblo de Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dios estaba diciendo a su pueblo, donde tú vas, yo no voy. Amén. Yo no me voy a acomodar a ti. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y todos decimos querer la presencia de Dios y querer vivir en la morada y la habitación de Dios, y necesitamos vivir allí. No estamos hablando de que sería bueno, hermanos. Necesitamos vivir allí. Pero la pregunta es, ¿quién califica? ¿Quién califica para que esta presencia esté con él y vaya con él y more con él donde quiera que él vaya, donde quiera que él esté y donde quiera y cualquier cosa que haga o que emprenda? La palabra de Dios nos habla de Usías en Segunda de Crónicas, y la palabra de Dios nos dice de Usías que mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Y bien que, hermanos, miren, seguramente en estos días me imagino que han recibido una medida de entrenamiento, ¿verdad? Pero saben, esas reuniones y son necesarias porque hay muchas cosas que a veces ignoran. Todos necesitamos ayuda de la obra de Dios y cómo hacer la obra de Dios. Pero este asunto de cómo hacer la obra de Dios, como que, miren, la verdad es que lo que necesitamos es la presencia de Dios. ¿Quién tendrá el privilegio? ¿Quién habitará? ¿Quién morará? ¿Quién tendrá el agrado y el favor de Dios, su atención? De tal manera que ante Dios sea un familiar, a tener comunión íntima con Él. Lo increíble es que al terminar todo lo que nos dice y pone unas cuantas cosas en lista, pero termina con diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y la expresión allí está hablando, está en el tenso futuro. O sea, hermanos, yo no tengo que yo pensar qué vendrá allá adelante, qué me espera. No puedo vivir atemorizado o con dudas. Me encanta el apóstol Pablo porque él siempre hablaba de seguridades. Yo sé en quién yo he creído. Estoy seguro, estoy persuadido, decía el apóstol Pablo. Pero la razón que se expresaba de esa manera es porque más que nada a él le preocupaba la presencia de Dios. De manera que, hermanos, ¿está seguro? Mejores hombres que usted y yo han fallado. Y a propósito, tenga cuidado con andar hablando cuando algo así sucede. Más bien debería de vivir usted quebrantado de corazón. Y debería de eso infundir un santo temor en usted. En vez de estar hablando y apuntando dedos y ponerse como juez. Pero yo le garantizo algo, que jamás el enemigo logró derrotar y vencer a un siervo de Dios porque le faltaban métodos. Porque no tenía un programa de evangelización efectivo. Y no estoy deshaciendo todo lo que se ha hablado, nosotros creemos en ganar almas. Esta semana tuvimos 280 hermanos que salieron a tocar puertas y a ganar almas. Hemos tenido 180 visitantes o más en 2 semanas. Pero jamás nadie cayó y jamás nadie resbaló porque no tenía un ministerio organizado y estoy todo a favor de buena organización y administración. Pero todo sucedió. Y todo comienza de la misma manera en usted y en mí cuando nosotros seguimos en el hábito de la vida cristiana y en el hábito de la obra de Dios ausente la presencia de Dios. ¡Oh, y cómo el diablo es bueno para decirte sí! ¡Sí, todo está bien! ¡Todo está bien! Sansón pensó jugar con el pecado. Y Sansón comenzó a mofarse y ya por último, cuando el enemigo había logrado lo que él quería, Dalila grita: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón pensó como usted y yo muchas veces pensamos. Le haré como le hago siempre. Si hay algo que yo sé hacer, es el ministerio. Alguien en una ocasión me dijo: pastor, ¿sabe que yo creo que después de 31 años de pastorado y la experiencia que Dios le ha dado? Le dije: para, hermano, un momentito. La experiencia no tiene nada que ver con ello. Dios guarde si yo defiendo de experiencia. Necesitamos la presencia de Dios. Pero Sansón confió en su experiencia y dijo: haré esta vez como siempre he hecho. Pero encontramos esa triste expresión que dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No, yo no sé de usted. Pero no hay nada que me atemorice más que eso. Nada. No importa lo que pase, lo que venga, lo que tenga que enfrentar. No importa dolor, no importa desafío, no importa. Lo único que importa es que Él esté conmigo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién lo quiere tanto de verdad que atenderá a las cosas que sigue en decirnos? Porque al decir que yo quiero que Dios esté conmigo, pues está bien. Pero cuando nos comenzamos a dar cuenta de lo que David puso en lista aquí, tenemos que llegar a un punto de decisión, si nada más decimos que lo queremos o verdaderamente lo queremos. Y déjame decirle que hay varias cosas en lista aquí que van muy en contra de cómo yo soy y cómo usted es también. Pero es ahí donde yo tengo que tomar una decisión. En verdad yo anhelo y deseo sobre y encima de todas las cosas la presencia de Dios. Habitar, morar en un lugar secreto, en lugar de privilegio y íntima comunión con Dios. ¿Quién morará? ¿Quién habitará? Dice la Escritura, primeramente, el que anda en integridad. El que anda en integridad. La palabra integridad, la palabra hebrea quiere decir algo completo, algo puro y algo honesto. Déjame decirle de lo que está hablando. No está hablando de perfección porque aquí no hay nadie perfecto. Pero déjame decirte de lo que sí está hablando. Está hablando de una persona que es de verdad ante Dios y ante los hombres. Alguien completo, o sea, que cuando tú ves a esa persona, miren hermanos, díganme si no es cierto a veces estamos enfrente de alguien y como que eso no es. Creo que es, pero no sé si es. ¿Está o no está? Porque, mire, déjeme decirle, siempre, la religiosidad ha sido un sustituto por espiritualidad. Siempre. Y nos hemos vuelto expertos religiosos. Pero lo único que queda cuando no hay espiritualidad. ¿Sabe usted que nosotros podemos fingir amor? De eso está hablando. Está hablando de que una persona íntegra es una persona completa, es una persona de verdad, cual sea esa verdad, pero no tienes que preguntarte de esa persona, ¿es, no es, está, no está? ¿Por qué cree que la Escritura dice, el amor sea sin fingimiento? Porque podemos fingirlo. La palabra de Dios nos dice que podemos fingir amor. La palabra de Dios nos dice que podemos fingir fe. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Podemos fingir fe? ¿Podemos fingir fe? ¿Podemos fingir amor? ¿Y sabe lo que le encanta a Dios? A Dios le encanta la verdad. Cual sea esa verdad. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El que anda en integridad. Pablo, de la misma manera, dice de Timoteo que esta virtud se encontraba en él. Escribiendo a Timoteo, dice, me acuerdo a ti, Timoteo, y me acuerdo y traigo memoria de la fe no fingida que hay en ti. Timoteo, tú ves a Timoteo y lo que ves, eso es. A mí me encanta gente de verdad. Porque cuando menos sé que es, no es, está, no está, no tengo que batallar con eso. Yo amo a Kevin Wynn. Pero Kevin Wynn está loco, sí, pero cuando menos yo lo sé. Es de verdad. Kevin no anda, él es lo que es en tu presencia, en la presencia. Por eso es que yo amo tanto y amé tanto a Hernán Cortés. No pretensión, no pantalla, no. Lo que tú ves, eso es. Integridad, íntegro. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hago memoria de la fe que hay en ti, una fe que no es fingida. Ah, a propósito, esa fe la aprendiste de tu mamá y de tu abuelita. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El que anda en integridad. El que hace justicia. Palabra de justicia quiere decir lo que es recto, lo que es correcto. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? ¿Sabes lo que a mí me asombra? Me asombra que a veces yo me he dado cuenta de personas que hacen cosas totalmente indebidas, totalmente en contrario a principios bíblicos, y luego dicen, pero yo sé que el Señor está conmigo. Una persona que hace lo que es correcto, no lo que conviene, no lo que es conveniente, no lo que es fácil, hace lo que es correcto. Y todos aquí somos sentados en una variedad de maneras a no hacer lo que es correcto. Y hacer lo que conviene. Y hacer lo cómodo. Y hacer lo fácil. Y hacer acuerdo a nuestras tendencias y a nuestras inclinaciones. Pero la palabra de Dios dice, el que anda en integridad y el que hace justicia. A mí me encanta la música. Y qué tremenda música que hay aquí. Por mucho tiempo habíamos estado queriendo a alguien, una persona que tuviera preparación. Tengo un sueño, tenemos una escuela cristiana desde kinder a duodécimo año. Y yo tengo un sueño que cada uno de nuestros estudiantes aprenda un instrumento y se le enseñe música. Y he orado por tanto tiempo por alguien así. Llegó una jovencita por nombre de Leslie. Fue salva. Oh, Dios cambió su vida. Había huido de su casa viviendo una vida tan perdida. Su papá la abandonó a ella y a su mamá por otra mujer. Y era pastor. Ella se lanzó a una vida de pecado. Un día llegó a nuestra iglesia, a nuestros cultos en inglés. Y desde ese día no falló. Fue salva. Se bautizó. Y luego me entero de que tenía una maestría en música. Y que había sido maestra. Dije yo, gloria al Señor. Fue como un año y medio después de eso que, después de estar escribiéndole a su mamá y hablando con su mamá, que no la había visto desde que ella se había ido en rebeldía de la casa. Y hermano Garlic, para una de las conferencias vino su mamá. You remember Leslie. Y la mamá estaba tan contenta y tan feliz. ver a su hija arrepentida, viviendo para el Señor, vestida bien, con gozo, con alegría, deseosa de servir al Señor. Se gozó mucho en la conferencia la mamá de Leslie. Pero 2 días después me llamó Leslie. Y Leslie dice, preacher, my mama, she wants me to go and visit. Mi mamá quiere que yo vaya y visite por un rato allá con ella. Yo sabía algo. Yo sabía que si Leslie se iba, ya no iba a regresar. Y se fue mi sueño. No sé a cuántos pastores aquí les sucede, pero yo gano a la gente para Cristo y después se encuentran en otras iglesias y esas iglesias se están cobrando todo el beneficio de mi trabajo. No sé si les pasa a ustedes. Yo tengo personas que fueron salvos en nuestra iglesia, fueron bautizados y después de un tiempo, ¿verdad?, estuvieron allí, se mudaron para otro lugar, llegaron pelados, llegaron sin nada. En el transcurso se hicieron millonarios y ahora están dando millones allá y yo acá necesitando. Sé que solo a mí me pasa. Yo sabía que Leslie no iba a regresar. Y mi carne y mi interés y yo, usted nunca ha hecho esto. Yo sé que usted no. Yo sé que usted no batalla con estas cosas. Pero yo sí. Dice, no. Ya habíamos anunciado, ya estaba en la facultad, ya le habíamos ofrecido el trabajo, ella había dicho que sí, ya estábamos comenzando a buscar lugares para alquilar instrumentos o comprarlos y todo, y dije, todo esto se va a venir para abajo, no va a regresar Leslie. En ese momento, si yo le digo a Leslie, siervos de Dios, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. En ese momento, si yo le digo a Leslie, Leslie, no te vayas, Leslie no se hubiera ido. Tanto así, ella respetaba la palabra de su pastor, que si yo le digo a ella, Leslie, no te vas, Leslie no se va. Pero no hubiera sido lo correcto. Hubiera sido lo conveniente. Pero no hubiera sido lo correcto. ¿Alguien me está entendiendo? A propósito, muchos de nuestros problemitas entre siervos de Dios de ética se arreglarían si nosotros fuéramos justos. Hablamos mucho de la ética, muy poco la practicamos. ¿Sabes por qué? Porque haces lo que conviene. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Y Leslie, yo temo que si vas no vas a regresar. No, preacher, I'm just going to go visit. Yo sabía que no era así. Me dijo, ¿qué hago, pastor? What do I do, preacher? I said, Leslie, she's your mama. She loves you. Tu mamá te ama. Está gozándose de verte ahora viviendo para el Señor. Probablemente tanto tiempo oró por ti. Ve con tu mamá. Eso es lo correcto. Y luego temía de qué iba a suceder con ella y venía de un trasfondo tan distinto y no había sana doctrina y ya estaba arraigada y cimentada y... Pero ya hace un mes recibí una carta. Tremenda bendición. Yo estaba preocupado qué iba a suceder con esta jovencita y hermanos, está estudiando en Oklahoma en un colegio bautista independiente, fundamental, preparándose para servir al Señor. Siempre paga bien hacer lo que es correcto. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Muy similar a lo que es ser íntegro. Pero está hablando de hablar la verdad a nosotros mismos en nuestro corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este bendito libro nos mantendrá constantemente teniendo que enfrentar la verdad de nosotros mismos. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Esta semana yo le aseguro que usted ha venido en choque directo con la verdad. Y no nos gusta. Porque la verdad, como es expuesta en la palabra de Dios, llega a lo más profundo de nuestro ser, a llegar nosotros a la verdad de nosotros mismos. Por eso es que Santiago, escribiendo a los cristianos, les dice que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Porque el que es oidor y no hacedor, dice Santiago, se engaña a sí mismo. Describe este libro como un espejo. Y sabe que cuando usted se pone delante de un espejo, cuando usted se pone delante de un espejo, ¿sabe lo que usted ve? Usted no sabía qué cosas tan profundas se aprenderían aquí, ¿verdad? Nos reímos, pero ¿sabe una cosa? Que cuando yo me pongo delante de un espejo, yo me veo a mí, yo no veo a mi hermano. Yo me veo a mí. Y un espejo no miente. Lo que tú ves, tú te paras delante de un espejo y te pasas una hora allí y una hora después vas a ver lo mismo que viste cuando comenzaste a mirar. Digo, quizá las hermanas he dicho, por eso pasan tanto tiempo delante del espejo, están ahí esperando que algo cambie. Mira, espreguéale, píntale, peínale, 2 horas después. Lo que tú vistes al principio es lo que sigues viendo. Pero la palabra de Dios nos dice que vivimos en engaño cuando somos oidores y no hacedores de la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, considerado en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Una persona engañada. El que es verdadero con sí mismo. La palabra de Dios nos dice: ¿quién habitará? ¿Quién morará? ¿El íntegro? ¿El justo? ¿El que habla la verdad en su propio corazón? Dese cuenta de algo. De la misma manera que los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos. Y mucha gente, ¿verdad?, habla de los 10 mandamientos, pero ni siquiera los conoce. ¿Los 10 mandamientos cuáles? Pues los 10. Así como que es una pandilla o algo. Los 10, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Él. Los últimos 6 tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Esa es la razón que él, cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más grande en la ley, dijo: el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién morará? ¿Quién habitará? Y lo que hemos visto hasta ahorita está hablándonos de nuestra relación con Él. Y ahora comienza a hablarnos de cómo esto se refleja. Nos habla de varias cosas que tienen que ver con nuestro prójimo. Vivimos un cristianismo el día de hoy que pareciera ser que nuestro comportamiento y nuestras relaciones y nuestra comunión con la gente a nuestro alrededor, cristianos, esposos, esposas, hijos, colegas, no tiene nada que ver con el asunto, tiene todo que ver con el asunto. Porque el que morará, el que habitará, es el que no hace mal a su prójimo. Yo no dije esto. Es la palabra de Dios. Miren, dile, vuelvo a repetir. Todos queremos la presencia de Dios. Todos queremos que el Señor esté con nosotros. Pero cuando se contesta la pregunta de ¿quién habitará? ¿Quién morará? El íntegro, el justo, el que es verdadero con sí mismo en su propio corazón. No hace mal a su prójimo. La primera manera que no le hace mal a su prójimo es que no calumnia con su lengua. Oiga, pastor, ¿qué no estábamos hablando de la presencia de Dios? Sí. Lo que pasa es que esto no te gusta. Ya tenemos que dejarnos de esta idea carismática y pentecostal de creer que la presencia de Dios es algo místico, es algo emocional. No, 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 no. No es así. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El que no le hace mal a su prójimo, el que primeramente no le hace mal a su prójimo, calumniando en contra de él. La palabra hebrea ragaal en sí viene de la raíz de la palabra que quiere decir pie. Pie. ¿Más para qué usamos los pies? Es una pregunta sencilla, por favor, hermanos. ¿Para qué usamos los...? No va a ser que alguien diga, para patear. ¿Para qué usamos los pies? ¿Para qué usamos los pies? Alguien ayúdeme. Para andar. Hermanos, estoy impresionado. Para andar. Está refiriéndose a alguien que tiene el hábito y la costumbre andando con su lengua, destruyendo la reputación y circulando malos reportes de otras personas. Ahora vamos a preguntar de nuevo, ¿quién quiere la presencia de Dios? Se puso medio callado de repente. La palabra diablo, la palabra diabolos quiere decir el calumniador. Cuando usted y yo nos envolvemos en el hábito de estar calumniando a personas y recibiendo reportes, asegurándolo de alguien más, déjame decirle algo, si ese es su hábito y el diablo es el calumniador, entonces yo calculo que usted es el cartero del diablo. Con todo y su título de reverendo, doctor y todo lo que usted quiera. Se puso bien callado de repente. No hace mal a su prójimo. no hace mal a su prójimo calumniando en contra de él. Mire, dígame si no es cierto. Usted tiene a veces una relación increíble con cierto hermano o hermanos y luego después de un tiempo usted se encuentra con esos mismos hermanos y ya terminan así como de lejitos. Porque ya hubo un cartero del diablo que vino y se encargó de contar, sabrá qué. Y esta persona, en vez de tener la decencia de llamarle a uno y preguntarle a uno, lo cree. Y ese es un corazón malvado. Y Dios no va para donde tú vas. ¿Se dan cuenta qué fácil es decir, oh Señor, yo quiero que estés conmigo? Oh Señor, yo te necesito. No, en verdad yo creo que llegamos a concluir que tanto verdaderamente entendemos que lo necesitamos cuando entretenemos y vivimos en medio de todas las cosas que cancelan su presencia. Esta es Biblia, hermanos. Y es verdad. El que no calumnia con su lengua, ni admite reproche alguno contra su vecino. La palabra allí habla de perdurar. En otras palabras, está diciendo, está describiendo a alguien que cuando alguien viene a él con un reproche en contra de su hermano, él no abraza ese reproche como verdad y menos se deleita en él. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, déjeme decirle, a mí me encanta lo que dice el hermano Manuel Fernández. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Se da cuenta que las esposas le dicen a uno el asunto así como es? ¿Se ha fijado usted? Dijo un hermano, hermano, todas las mujeres son igual, hasta la mía. Dice mi esposa en una ocasión, oye papi, yo oigo a tantos siervos de Dios hablando que el chisme, que el chisme, que el chisme, que las hermanas chismosas y que el chisme y el chisme. Pero a veces me doy cuenta, dice mi negrita, que los más chismosos a veces son los predicadores. Ahora yo sé que estoy hablando a un grupo de personas que son tres veces santos y la cuarta parte de la Trinidad. Pero la verdad es que lo que este texto nos está diciendo a usted y a mí es que todos somos así. Está haciendo una declaración en general. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo el chisme, déjenme decirles, el chisme es así como tener un huachinango, un pescadito con una salsa de chipotle y un mofonguito aquí al ladito y luego unos moros acá de este lado y cuando te lo comes qué rico, es lo que está diciendo y está haciendo una declaración general. Así es que no me mire con esa cara de santo, hermano, pero en esos momentos yo tengo que decidir. ¿Me deleita más esto? ¿Me deleita y me malmata la curiosidad y a veces el malvado corazón que yo tengo de estar escuchando malos reportes y creer cosas y acertar cosas que verdaderamente a lo mejor no son ni ciertas? ¿O quiero la presencia de Dios? ¿Quién morará? ¿Quién habitará? Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 26, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Sabe por qué hay tantos conflictos? Gente chismosa. Predicadores chismosos. Solo que los santificamos porque somos muy buenos. No es chisme. Es crítica constructiva. Díselo a él. Y luego después estás preguntándote de por qué andas desanimado. Y después andas preguntándote por qué es que tú de repente te vuelves ultrasensitivo a lo que otros dicen o que oíste o lo que... Mire, ¿sabe? Yo conozco a algunos siervos de Dios que hasta tienen espías. Van y quieren averiguar quién los quiere, quién no los quiere, quién dijo y quién no dijo. Yo le dije a los hermanos, ¿verdad? Yo le he dicho a los hermanos, mire, yo no sé si están aquí algunos de los hermanos, pero hace un tiempo estuve aquí con mano Rolando Arias y tuvieron una reunión de pastores y no, habían 7, 8 creo que, no me acuerdo muy bien, y yo me dijo, pastor, venga, esa es la primera reunión, yo dije, aquí estoy, mano, vamos, yo voy, ¿verdad? Y le di un tiempo a cada siervo de Dios. Y cada uno se para el primero, y lo primero que dice el primero, yo estaba sentado al frente, y lo primero que dice el primero, hermanos, qué bendición tener hermano Salazar aquí. Oh, y dice, mire, y a mí no me importa lo que andan diciendo de él, yo estoy con él. Y yo estoy sentado ahí al frente. Tú estabas en esa reunión, Byron, creo que fuiste tú. Y luego otro comenzó a hacer referencia a mi camisa azul. Hermano Salazar ya no es fundamental porque usa camisa azul. Un gran fundamento de la fe. Seguramente cancela la presencia de Dios. Y parece que cada uno, pero oye, me tocó al final. Yo dije, hermanos, gracias por tantas referencias a mi camisa azul. Si les gusta tanto, les aviso dónde la compré. Yo digo, ¿saben qué, hermanos? Les voy a pedir un favor. Yo vivo engañado. Yo vivo creyendo que todos me aman. Y si alguien no me quiere, cállese, no me diga. Déjenme engañado. ¡Amén! Prefiero vivir allí que andar de amargado y resentido y sospechoso, sospechando hasta tu propia sombra. Ausente de la presencia de Dios en tu vida. Pero tantos pleitos y contiendas y malentendidos se comienzan. Y dice la palabra de Dios, si no hay leña, no hay fuego. Si no hay chismoso, paran los problemas. Cesa la contienda. Debería de ser que aún, aunque sea verdad, deberíamos de tener la integridad y tener la honradez de saber cómo callarte y guardar un secreto. No todo lo que es cierto tienes que escupir. Palabra de Dios dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. A propósito, pastor, ¿qué no es tu tarea? ¿Qué confianza tendría tu congregación que viene a ti con problemas y de repente todo lo que te están contando en consejería se lo estás desparramando a medio mundo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué somos exclusivos? ¿Por qué somos profesionales y muy cuidadosos de estas cosas? Y luego de repente cuando nos conviene no ponemos la misma regla en lugar. Dice la Escritura, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Hay algunas personas que dicen, pastor, mire, eso sí, mire, yo no chismeo. Yo no más oigo. Oh, tú eres el buzón. Me dijo alguien, yo no sé, mire, yo no sé. ¿Por qué vienen a mí con todo? Porque saben que eres el buzón, por no decir el basurero. Siempre hay gente buscando dónde depositar su basura y lo encontraron en ti. Y no queremos la presencia de Dios. Dios dice, no, yo no voy para donde tú vas. Yo no me voy a acomodar a ti. Te amo, te quiero empoderar, te quiero mostrar mi grandeza. Has estado viviendo tanto tiempo viendo lo que tú puedes hacer. Yo quiero mostrarte lo que yo puedo hacer a través de ti. Pero yo no voy para donde tú vas. Yo no me voy a acomodar a ti. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El justo, el íntegro, el que habla la verdad en su corazón, el que no le hace mal a su prójimo calumniando, recibiendo malas noticias, admitiendo que otros vengan y te traigan reproches en contra de tu vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Nuestras compañías son muy importantes. Vienen esos hombres malvados que fueron enviados por aquel rey que quería que Balaam maldijera el pueblo de Dios. Y cuando vienen, vaya Balaam y le pregunta a Dios lo que él ya muy bien sabía. Así somos. Y el Señor pregunta, ¿quiénes son estos hombres que andan contigo? Por no decir, ¿qué hacen estos juntándose contigo y qué haces tú juntándote con ellos? No toda persona que se llama cristiana es digna de tu amistad. Es Biblia. Palabra de Dios dice, el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será avergonzado. Tu compañía y la mía debería de ser alrededor de aquellas personas que animan mi amor a Dios, que animan mi compromiso a Dios, que animan mi dedicación a Dios, que animan mi trabajo y la obra y el servicio que yo presto a mi Dios. No alguien que siempre me está dando palmaditas y está de acuerdo con todo lo que yo digo, hasta cuando digo cosas necias. Yo espero que mis amigos me digan la verdad cuando no me guste. Yo estaba con el Mount Dwight Tomlinson en una conferencia, estábamos escuchando una predicación del Dr. Hiles. Estaba hablando de ganar almas. Señor nos tocó a los dos. Mano Tomlinson pastorea allá en Newport Beach, en California. Ha sido mi amigo por largos años. Después de que terminó, oramos, los dos limpiábamos nuestras lágrimas y Mano Tomlinson volteó y me dijo, Mano Salazar, qué tremendo mensaje sobre ganar almas. Me dijo, hermano Salazar, ¿usted es mi amigo? Le dije, hermano Tomlinson, I'm your friend. Soy tu amigo y tú lo sabes. Me dijo, si algún día tú me ves apartándome de lo que acabamos de escuchar, si es mi amigo, dímelo. Dímelo. Yo le dije, hermano Tomlinson, are you my friend? ¿Tú eres mi amigo? You know I am. Por favor, haz igual conmigo. ¿Sabes normalmente a quién buscamos como amigos? Los que están de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos y decimos. Hay un dicho en inglés que dice, You can't soar like an eagle if you hang around with turkeys. No puedes volar como águila si andas juntándote con pavos. Yo quiero juntarme con gente, por eso el hermano Acevedo es mi amigo. Inspira mi temor y mi reverencia y seriedad en las cosas de Dios. Todos esos hombres que ustedes escucharon. Y vaya que si Dios nos ha dado amigos así, esos amigos son un regalo de Dios. Gloria a Dios por esa clase de amigos. Y dice la palabra de Dios que no hay nada mal en honrar a los que temen a Dios. Amén. El que honra a los que temen a Dios y en cuyos ojos el vil es menospreciado. Hay veces que por conveniencias estamos nosotros apapachando y estamos tolerando gente que no debemos. Y nos sucede a nosotros los siervos también. ¿Sabe de lo que tenemos que deshacernos? Tenemos que deshacernos de tanta política dentro de nuestro movimiento. I'm not a Baptist politician. Yo soy un político bautista y no quiero ser. Y si pararme por mi Dios y por lo que es correcto, cancela mis amistades con alguien, prefiero que eso se cancele a cancelar la presencia de Dios en mi vida. La palabra de Dios nos dice que hay cosas de las cuales debemos de separarnos y la palabra de Dios nos dice que hay personas de quien debemos de separarnos. Me da tanta tristeza y me pesa. ¿Cuántos siervos de Dios comenzaron a abrazar toda esta basura de Rick Warren y todo lo demás que está sucediendo con este movimiento del evangelio barato y inofensivo? Y para que después todos tengan huevo en la cara cuando este señor se para y es el orador principal, la convención de los musulmanes, y a decir que nosotros tenemos muchas cosas en común. ¡No tenemos nada en común! ¿Qué nos está pasando? ¿Pero sabe por qué? Por novedad. Porque nos hemos vuelto pragmáticos. ¿Qué funciona? No, ¿qué funciona? ¿Qué es correcto? ¿Qué honra a Dios? Y la senda antigua sigue trabajando. Lo que pasa es que hemos comenzado a buscar cosas novedosas porque pues es que eso ya no funciona. ¿Cómo va a funcionar sin la presencia de Dios? ¿Crees que son métodos? ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El íntegro, el justo. El que habla verdad en su corazón, el que no le hace mal a su prójimo calumniando y admitiendo reproche en contra de él, el que honra a los justos y tiene menospreciados a aquellos que no aman al Señor, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Sabe normalmente cuándo esto sucede? Cuando es tiempo de admitir nuestro pecado. Es increíble cuánta doctrina y teología cambia y acomodamos cuando estamos en problemas. Es increíble, ¿verdad? Alguien siendo celoso por la doctrina y totalmente en contra de las herejías del movimiento carismático y pentecostal, y luego de repente fallo, y 3-4 meses después estoy predicando en iglesias carismáticas. Estaba hablando con un pastor, Y me dijo, hermano, no vas a creer, pero estoy... Deja contarte algo que me ha dejado confundido. Me platicó de un hombre en su iglesia. Sobre 20 años en su iglesia. Prácticamente la manera en que me describió a este hombre, su mano derecha, cuando el pastor no estaba, este hombre se quedaba en su lugar a predicar. Y me dijo, ¿a qué no crees algo? El otro día vino este hombre y me dijo, pastor, he estado estudiando. Y he llegado a la conclusión que la Biblia no es la palabra de Dios. Y dijo, más de qué, este hombre se ha parado a predicar tremendos mensajes, este hombre. Yo le dije, ese no es el problema. Tenlo por seguro que algo anda. O ya se metió en inmoralidad, o algo pasa, te lo garantizo. Un mes después, se descubrió que andaba fallándole a su esposa con otra mujer. Peco adultero, y de repente la Biblia no es la palabra de Dios. Fallamos, sí. Pecamos, sí. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hermanos míos, la palabra de Dios continúa a decir allí en 1 Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Que el que no hace uso del dinero, como el mundo hace uso del dinero. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero como que el Señor nos está hablando cosas aquí, de aquí que casi ni les ponemos atención. Y creemos ser cosas insignificantes. Criticamos a los carismáticos y los pentecostales, pero hemos llegado al mismo lugar de creer que este asunto de la presencia de Dios es una euforia, es un sentimiento, es un choque, es carisma. No, hermanos, no tiene nada que ver con carisma. Jonathan Edwards leyó ese tremendo mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado a la luz de una vela, y lo leyó, y no era ni dinámico ni carismático. Y despertó un avivamiento en este país que nunca se ha vuelto a ver igual. Es el poder de Dios. Pero es que ese asunto ya de cómo le hace aquel, y cómo le hace aquel, y cómo... Todo, ¿sabes que todos lo hacen diferente? ¿Sabes que el hermano Ashcraft no le hace? A que ustedes no van a creer, hermano Ashcraft no lo hace como yo lo hago. ¡Qué atrevimiento! Ni el hermano Agüero, ni el hermano Parada. Hermano Parada, yo lo entrené. Y no hace como yo le entrené a hacer. Mauro Córdoba no lo hace como yo lo hago. Hay cosas básicas, y eso sí, que predicamos el Evangelio. Pero ¿sabes una cosa? Hay un denominador en cada persona que Dios está usando, y ese denominador es que tiene la presencia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Cohecho. Soborno. Dicen en México, mordida. Yo he tenido que decirle a algunos siervos de Dios, después de algunas insinuaciones que me hacen, yo he tenido que decirle, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo no vine a causarle problemas, regréseme al aeropuerto. Porque en palabras sencillas lo que tratan de decir, hermano Salazar, mire, yo lo conozco, yo sé cómo es usted. Pero mire, pastor, mire, están tratando de decirme, pastor, cálmela un poquito aquí. Porque tengo gente de posición. No vaya que se ofendan. O sea que los estás sobornando para que se queden. No somos ofensivos. Déjeme aclarar. Hay gente que le encanta ser ofensiva nomás por querer comprobar que son muy fundamentales. No estoy hablando de eso. Un predicador que tiene un corazón para Dios y para el pueblo de Dios, lo más difícil para él es la confrontación. Los mensajes más difíciles que él predica son aquellos que son difíciles, que la gente no le va a gustar. Pero un siervo de Dios no es un vendido. Y si lo es, y se acomoda el mensaje, o si tolera en su iglesia algunas cosas, simple y sencillamente porque este tiene mucho dinero. Yo le he dicho, yo no tengo mucha gente que tiene dinero en mi iglesia. Hay 3 o 4 que tienen su negocio. Y mire, la gente, mire, la gente. ¿Te acuerdas cuenta que cuando se pasa el platillo de la ofrenda para el predicador, ¿verdad? Es el tiempo de poner en la ofrenda, si Dios pone en tu corazón dar algo para el siervo de Dios. Pero hay unos hermanos que no lo ponen en la ofrenda, quieren y dártelo personalmente. Cuidado, cuidado. Un buen muchacho en nuestra iglesia, hermano Garlic lo conoce y quizá unos cuantos más que han ido a nuestra iglesia, el hermano Gus. ¿Cómo Dios lo ha usado? ¿Cuánto ha dado a la obra de Dios ese muchacho? Yo estaba en necesidad de un carro. Estábamos hablando y los diáconos estaban hablando y me llamó Gus. Me dijo, preacher, ¿sabes qué? El Lexus que tengo, que lo compré porque lo necesitaba y pensé que iba a ser útil, pero mucho de mi negocio lo estoy haciendo en la carretera, ando viajando mucho y la verdad que ese carro no se presta para lo que yo lo necesito. Pastor, quiero darte mi carro. Un Lexus. Déjeme decir mi primer instinto. Qué bueno que es el Señor. I know what you're going to say. Yo sé lo que vas a decir, Pastor Gus. Pray about it. Ora, Pastor. Ora, ora. I'll pray, Gus. I'll let you know later on. Después te aviso. Le llamé. Yo ya sabía. No menos de una hora después yo le llamé. Gus, I love you. Yo te amo. Yo jamás quiero que algo venga entre tú y yo. Está hermoso el carro. Yo necesito el carro. Muchas gracias. Pero no. No. No quiero que eso jamás vaya a afectar mi relación como pastor en tu vida. Ahora, yo no soy diferente a ti. Yo ya iba a anunciar del púlpito. Dios provee y contesta oración. Hermanos, termino con decirles lo siguiente. Yo sé que en estos días hay tantas cosas que se trataron y yo sé que tú fuiste desafiado a regresar a tu iglesia y comenzar a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Muchos de nosotros nos hemos apartado de lo que debemos de estar haciendo. predica el Evangelio.